Tenemos, a ver, ayer uno de los temas, justamente, mira, hablando de funcionarios macristas, el funcionario macrista, te diría en este caso, bueno, participa de las noticias del día, la imputación a Grindetti, ¿no? Sí. A Néstor Grindetti, que fue la secretaria de Hacienda de Mauricio Macri, hombre de absoluta confianza. Así como dicen que Perelmitter es el contador de Scioli, podríamos decir que Grindetti, algo parecido. Y es una de las personas que acompaña a Macri desde hace mucho tiempo, lo acompaña en lo político, pero también en lo empresarial. Grindetti, bueno, cuando saltaron el escándalo de lo que fue los Panama Papers, cuando se dio a conocer la gran cantidad de personalidades que tenían o que participaban en cuentas offshore, en cuentas fuera del país, en paraísos fiscales, además de Mauricio Macri, que este ya es el tema más grave, también aparecieron otros, y entre ellos Néstor Grindetti. El tema en ese momento había generado revuelo, pero quedó un poco como parado ahí, detenido. No era la única imputación. O sea, Grindetti, te diría que en ese momento ya se veía que Grindetti estaba más complicado que Macri incluso, y más complicado que, también se había mencionado a Jorge Macri, más complicado que todo el resto, porque era muy difícil, a ver, cuál es el punto final, por el cual ahora lo imputan. Es decir, ahora lo que dice el fiscal es, bueno, a ver, investiguemos esto, porque acá hay algo raro, hay algo que no cierra. O sea, hasta el momento solamente era la denuncia, y Grindetti había salido ahí con manotazos de abogado. Grindetti tiene, por ejemplo, la empresa de Mercier Internacional, él es como una suerte de apoderado. Es una empresa que tiene cuentas en Panamá, en un paraíso fiscal. Es gestor en cuentas bancarias, una de ellas radicada en Suiza. Esto es a través de un estudio de abogados, el Monsanto Fonseca, que es el que le otorgó ese poder. Poder para gestionar. Hasta el momento se sabe en esta cuenta suiza, pero el poder en sí lo tenía para gestionar en cualquier otra cuenta que se pudiera manejar. Y además, esto no está participando en esta investigación concreta, pero ya venía, ¿se acuerdan ustedes cuando salió una captura de Interpol, una alerta roja hacia Grindetti? ¿Por qué? Porque Grindetti, además, él era el director, aparentemente, porque después él lo negó, pero era el director de una empresa radicada en Brasil, de Sogma, y esa empresa divina había dado de baja y había dejado en manda a todos los trabajadores. Se había hecho como desgraciadamente pasó acá con algunas firmas que hicieron buenos negocios con el kirchnerismo y que después con el kirchnerismo se fue, dejaron a todos los empleados en manda. Bueno, en Brasil, no sé en qué contexto político, pero esa empresa se fue, había hecho acuerdos. Obviamente, cuando vos cerrás, haces acuerdos con los trabajadores, pero resulta que después desapareció. Entre los que desaparecieron estaba Néstor Grindetti, él aparentemente, digo aparente porque no se comprobó, pero se presume que era el director. Y por eso, ¿por qué salta la alerta roja de Interpol? Porque cuando lo van a buscar a Grindetti, cuando lo van a notificar, como notifican a otros de los empresarios, a figuras de la empresa, no lo encuentran en su domicilio, que tenía en Brasil. Entonces, cuando lo empiezan a buscar, no lo encuentran en domicilio, y ahí es cuando largan el alerta. Sale Grindetti diciendo, no, lo que pasa es que a mí no me notificaron, fue un error, bla, bla, bla. El alerta finalmente bajó, descendió. No quedó claro qué hizo Grindetti o qué pasó. Lo que no queda claro es qué pasó con esa empresa. Porque Grindetti en ningún momento habla de la empresa. Dice, no, el alerta estuvo errado, punto.
Claro.
Lo mismo pasa con estos paraísos fiscales. Él no dice si son convenientes, no convenientes, qué pasa con esas situaciones que no parecen demasiado regulares. Sino que dices, yo no tengo nada que ver con eso. No, me anotaron, no cobré. ¿Por qué? ¿Cuál es porque se le imputa? Se le imputa por enriquecimiento ilícito. ¿Por qué enriquecimiento ilícito? Porque él, cuando estaba al frente de estas empresas, según se presume, era secretario de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires. Y en sus declaraciones juradas, esto abarca 2010-2013 aproximadamente, en sus declaraciones juradas, él no indicó, no solo esta tarea, sino que no indicó ningún ingreso. Porque el tema no es, porque se acuerdan que Macri dijo, sí, mi papá me anotó como director de esa empresa, pero esa empresa nunca facturó. Y con eso justificó por qué él tenía participación en un paraíso fiscal, en una empresa offshore, y por qué no había declarado esa empresa. Bueno, en el caso de Grindetti, no se le imputa, o sea, la imputación no es por estar al frente de una empresa, sino porque si estás al frente de una empresa, ¿por qué no indicaste los ingresos que vos tenés por esa empresa? Porque entonces es evasión fiscal, presunción de enriquecimiento ilícito, etcétera, etcétera. Y aparte, él era funcionario público, es mucho más grave la situación. es imposible que Grindetti, por eso está, por eso se pide que se investigue. A ver, primero, es imposible que la justicia no pida que se investigue. Ya era demasiado exagerada la situación como para no que se pidiera la investigación. ¿Por qué? Porque la empresa efectivamente funcionó y sigue funcionando. Y además, porque las cuentas en Suiza tuvieron movimientos bancarios. Entonces, ¿cómo vos vas a ser apoderado de una cuenta que tiene movimiento bancario y no vas a cobrar un peso? Es imposible, claro, imposible imaginar esa posibilidad. No, no hay manera de imaginarlo. Lo mismo con las empresas. Si vos estás a cargo o al frente de una empresa, sos el apoderado de una empresa que factura, que trabaja, que imagínate que está en un paraíso fiscal, no podés después decir que no la incluiste en tu patrimonio porque esa empresa no facturó. No lo puede... Entonces, a ver, Grindetti está complicadísimo. Si la justicia actúa e investiga, y en esto no se mete el poder político, es altamente probable que se compruebe una irregularidad, porque casi que parece muy evidente. ¿Qué le pasa a Grindetti? Bueno, Grindetti actualmente es intendente de Lanús, fue electo en 2015, es el primer... A ver, él había logrado... Porque esto se enmarca, por un lado, en lo legal, esa situación. Salió, obviamente, Grindetti a desmentir, a indicar que él, justamente esto, que no había tenido ingresos por esas actividades, etcétera, etcétera. Pero Grindetti era, cuando se arma, cuando el PRO, cuando Macri arma su estructura, María Eugenia Vidal gana la gobernación, tenía a Jorge Macri, que fue el jefe de campaña de Vidal, copando la primera sección electoral, la porción norte del conurbano, y la idea era que Grindetti se ocupara de la zona sur, de la tercera sección. ¿Por qué? Porque el conurbano es electoralmente trascendental, es el porcentaje de población más fuerte de todo el país, no solo de la provincia de Buenos Aires. Porque además es territorio peronista, que era necesario que el PRO avance. Y para eso necesitaba gente propia y de confianza. Jorge Macri uno, operador eterno, y aparte conoce, Macri, digamos, sobrepasa la primera, ¿no? Tiene espacios o líneas internas dentro de toda la provincia, pero su fuerte, como intendente Vicente López, es la primera. En el caso de Grindetti, la idea era esa, al ser electo intendente de Lanús, que él sea un poco el encargado de la tercera sección. Por eso que Grindetti, ni bien inició su gestión, comenzó con las mesas de intendentes. Él reunía, hacía una convocatoria para todos los intendentes de Cambiemos. Tenés tres, incluyéndolo a él, son tres intendentes del PRO, más el resto son radicales. No llegan a nueve intendentes de Cambiemos en la tercera sección. O sea, había mucho por trabajar. Era un territorio inhóspito para el PRO que necesitaban capturar. Y para eso la tarea era no solo contener a los propios, sino también comenzar a expandirse y a generar vínculos con los peronistas, con los diferentes tonos del peronismo. Al haber perdido el peronismo la provincia y al haber perdido algunos de los municipios de la tercera, era un buen escenario para operar políticamente, ¿no? Y Grindetti, digamos, tenía una situación ideal en lo político. A partir de que estalla lo del Panama Papers, es cuando a Grindetti la idea le dice, bien a la lógica macrista, lo apartamos un ratito, lo sacamos un poco de escena. No quedó fuera, participaba, pero las mesas ya no fueron públicas, digamos, Grindetti esquivó mucho a la prensa, etcétera, etcétera. El tema ahora, hasta ahí venía tranquilo. La idea era ver si se podía retomar a un Grindetti posicionado en la tercera. Con esta imputación va a ser muy difícil, por lo menos que el inmediato vuelva. Y el problema va a ser cómo prospera la investigación y cómo esto toca, obviamente, a su tarea como intendente de Lanús. Porque cuando estalló el Panama Papers, cuando estalló esta idea de que tiene cuentas, etcétera, etcétera, desde el Consejo Deliberante habían pedido su interpelación. Una interpelación que fue semifrustrada por una jugarreta o estrategia, digamos, del propio Grindetti, que la terminó convocando para un día en que había una marcha, etcétera, etcétera. Pero, digamos, si esto avanza, inevitablemente van a empezar a actuar las fuerzas opositoras, haciendo determinados reclamos. Recordemos que Lanús es un municipio que desde la vuelta de la democracia hasta la fecha siempre tuvo gestión peronista. Uh-huh. Tuvo a Quindinil había tenido una primera gestión antes de la irrupción de la dictadura militar, lo sacaron cuando llegó la dictadura y volvió en el 83. A partir de allí tuvo, si mal no recuerdo, cinco intendencias consecutivas, luego vino Darío Díaz Pérez, que tuvo dos intendencias, y recién ahí logra ganar Grindetti, con lo cual era un cambio profundo el que se estaba gestando en Lanús con un pro nuevito y con un territorio ultra peronista.